Estudios Planeteando presenta
A Paleos, la historia de la vida en la Tierra, el podcast. El día de hoy te traigo el último episodio de esta temporada del podcast. Pero hey, tranquilos, que nuestro proyecto de divulgación sigue y seguirá por mucho, mucho tiempo. Y nos pueden encontrar en varios lados. En fin, hoy el tema es algo anómalo, pero muy necesario, pues es una de las cosas de la paleontología de las que menos se habla. Y actualmente es súper importante tocar este tema, pues en América Latina estamos viviendo tiempos oscuros, con charlatanes y gente sin escrúpulos que afecta seriamente la profesión del paleontólogo. Y uno podría pensar, hey, son piedritas, ¿qué puede tener eso que ver con ética? Pero como veremos en este sombrío episodio, hay mucha, pero muchísima tela de dónde cortar. La paleontología tiene varias aristas. Por un lado, se trata de una disciplina científica abocada a responder preguntas sobre la vida del pasado mediante el estudio de los fósiles. Y por otro lado, tenemos la comunicación de esta disciplina, que es lo que estoy haciendo ahora mismo y una de las cosas que más me gusta hacer. Su parte, entre comillas, pop, o sea, la que no es la parte científica dura, es quizá la más afectada por un tratamiento poco ético de la parte científica rigurosa. Una de las cosas más frecuentes de encontrar son proyectos que buscan generar impacto mediante técnicas muy bajas, y generalmente acaban distorsionando la realidad para lograr su objetivo, provocando que el consumidor de sus productos se vaya a casa con una idea o conjunto de ideas erróneas sobre la paleontología. En este primer nivel de tratamientos poco éticos de la paleo, encontramos los típicos medios escritos y audiovisuales que, en pos de ser leídos y vistos, nos mienten. A veces, las mentiras y desinformación vienen de accidentes, o de que quien quiere transmitir la información no tiene el bagaje de conocimientos necesario para poder hacerlo. Este es el claro ejemplo de aquella frase que dice que la corrupción inicia cuando se acepta un puesto para el que no se está preparado. Y esto es muy, pero muy frecuente de ver en medios, como por ejemplo escritos, donde los periodistas deforman las noticias de formas desde inocentes a de plano absurdas. Hace poco leía un artículo de que las plumas evolucionaron para proteger a los dinosaurios de las agresiones sexuales. Y leyendo la nota, esta se basaba en un estudio nuevo donde los científicos demostraron que los tiranosáuridos, al llegar a la madurez sexual, comenzaban a tener comportamientos antagónicos con los miembros de su especie, mordiéndose la cara. Y en una pequeña parte del artículo se menciona que estos encuentros violentos se ven disminuidos en los dinosaurios emplumados, como las aves, que, en vez de trabar combates físicos, emplean el despliegue sexual para ganar el favor de las hembras. Como ven, no tiene nada que ver con la nota que publicaron aquellos periodistas. Ejemplos similares los podemos encontrar en canales de YouTube muy populares, donde sus presentadores afirman cosas de paleontología sin tener conocimientos suficientes del tema, y acaban, como decimos coloquialmente, metiendo la pata. En el caso de estas pequeñas metidas de pata, la situación es clara. Debemos informarnos del tema del que vamos a hablar antes de desinformar inintencionadamente a nuestra audiencia. Y en el caso de las plumas y las violaciones, sencillamente hay que dejar esa labor a otros o bien tomar un compromiso real para con los lectores, pues lo que se dice no guarda relación alguna con la fuente original. Y eso ya hasta tiene que ver con la ética periodística, pero eso es otro asunto. El común denominador de esta desinformación viene porque quien comunica estos asuntos no tiene formación en el tema, es decir, no tiene una carrera universitaria que le haya formado en este tipo de cuestiones. Y este es el segundo tema importante del que quiero hablar. Una vez, Un entusiasta de la paleontología que hace divulgación me preguntó si alguien como él, siendo entusiasta, no tenía derecho a divulgar la paleo, porque no la había estudiado como carrera. Mi respuesta fue que claro que sí podía, pero que su labor iba a ser muy, pero muy grande, porque al no tener idea de lo que conlleva, podría estar subestimando la cantidad de información requerida para hacer esto. Y es que, por más que me gusten las serpientes, por ejemplo, yo no haría divulgación sobre este tema. Y eso que soy biólogo. Pero es que no soy herpetólogo y no estoy preparado, ni de cerca, para poder enseñar a otros sobre estos organismos, sobre todo dando cursos y talleres de manejo. Algo que solemos ver en paleo, donde personas que no son paleontólogos imparten cursos de paleontología. Ya se imaginarán lo vagos que pueden ser esos cursos o que, en aras de no ser expuestos en su ignorancia, inventen respuestas a las preguntas de sus alumnos. Y digo, no sé ustedes, pero si tomo un curso de cocina, esperaría que mi instructor fuese cocinero, ¿no? La formación en ciencia y en paleontología, en general, es subestimada por estos individuos, ya que, al no saber qué tanto es lo que realmente abarca la paleontología, creen saberlo ya todo, o por lo menos estar muy cerca de saberlo. Esto tiene nombre, se llama efecto Dunning-Kruger. Este consiste en ignorar que se es ignorante, y las personas que más lo sufren somos los que tenemos que lidiar con los que lo padecen, pues ellos, en su ilusión del saber, no tienen ni idea de lo lejos que están. Y uno, como científico formado, sabe perfectamente bien que lo que sabemos, aún con un doctorado culminado, pues es prácticamente nada. Y que no podemos aspirar a saberlo todo y ni siquiera aproximarnos a saberlo todo. La paleontología es monstruosa y generalmente se asume que esta se compone de datos enciclopédicos, medidas, récords y cosas como esas, cuando en la realidad esos temas son los que menos importancia tienen en la paleontología real, y por eso no son tan tocados por los paleontólogos, dejando un nicho vacío que, desgraciadamente, ha sido llenado por charlatanes. La paleontología no es, pues, una ciencia donde haya que coleccionarlos a todos, ni tampoco, como dicen los charlatanes, de tomar datos oficiales. Pues esa palabra está sobradísima en esta ciencia. No existe tal cosa como una medida oficial. Existen reportes y medidas hechas por distintos observadores. Existen estimaciones y cálculos, pero ninguno es oficial. Pues, como aprendemos en las clases de estadística en la universidad, son parte de algo llamado estimación, y toda estimación tiene sus pesquisas,
modelo dependientes y relacionados a niveles de significancia y de verosimilitud matemática.
Algo que, desde luego, alguien que no estudió ciencias no tiene ni idea. Pero el problema no es que el charlatán no lo sepa, el problema es que, al no saber, engaña a su audiencia, incluso tomando acciones de amenaza y acoso a quienes expongan este tipo de situaciones. Algo así me pasó cuando expuse a un charlatán que asociaba huellas de dinosaurios con especies particulares. Y es que, en la mayoría de los casos, esto no se puede hacer. Lo he explicado antes en los episodios de Icnología, pero, en resumidas cuentas, las huellas reciben su propia nomenclatura, porque los icnólogos,
que son los paleontólogos que estudian este tipo de fósil traza,
saben de sobra que un mismo icnotaxón,
en este caso un nombre dado a una morfología de huella,
puede ser producido por varias especies similares, y que una misma especie puede producir varios tipos diferentes de icnotaxones. Eso sin contar que a veces hay icnotaxones, pero no hay ninguna especie esquelética conocida ni en la zona ni en la temporalidad donde están las huellas. Por eso, la icnología no suele asociar huellas con especies, pues científicamente hablando, eso no tiene sentido, y esto se nos enseña en clases de icnología. Por algo es tan importante la formación universitaria en estos temas, pues es algo que no es de conocimiento general ni de opiniones. Por eso, desgraciadamente, no lo puede saber quien hizo esas afirmaciones, pues al carecer de esa formación real, tuvo la falsa idea de que esto es como Pokémon, donde en la entrada de la Pokédex debemos poner las huellas del animal. Y digo, para un juego está bien, no pasa nada. Pero en un ítem que se dice de divulgación, cuando en realidad es una mala interpretación tras otra, la ética se cae totalmente al suelo. Por más que un tema nos apasione, crear obras sin conocer del mismo es pues poco ético. Imagínense si yo escribiera un libro de, no sé, astronomía. Sería un desastre. Y eso nos lleva a otro tema importante, los impostores. Pero no los chiquitos, sino los que realmente son peligrosos y dañan a la ciencia. Como dije, la formación universitaria en temas de paleontología puede ahorrarnos el meter la pata tan monumentalmente. Pero eso palidece frente a quienes saltan del reino pop de la paleontología al medio académico formal, es decir, al mundo científico, haciendo precisamente eso, presentarse como algo que no son. Aunque leemos y escuchamos historias de personas que se formaron de forma autodidacta en paleontología real, es decir, excavar, preparar e identificar fósiles, si estas personas quisieran adentrarse en el mundo científico actual, deberían recibir preparación formal. De nuevo, porque esta es importante. Sin ella, estaremos sin las herramientas finas que nos permiten generar conocimiento científico nuevo. Vaya, que la paleontología dejó de ser un simple hobby desde el siglo XVII. Y desde inicios del siglo XX dejó de ser tan sencilla que solo colectar e identificar lo eran todo o casi todo en paleontología. Hemos avanzado mucho y como todo, el conocimiento se tecnifica. Si no lo hiciera, no existirían carreras como medicina o enfermería, entre otras. Porque por más que yo excave y prepare fósiles, si no sé interpretarlos en su contexto estratigráfico, tafonómico, taxonómico, sistemático, paleobiológico, etc., no podré obtener información importante de estos fósiles. Y si no puedo comunicar dicha información por los canales científicos formales, todo ese trabajo quedará sepultado en las sombras. Es por ello que hoy los paleontólogos autoformados siempre colaboran con los que son paleontólogos de la academia, para poder concretar trabajos completos y que realmente aporten algo al conocimiento científico. Ahí tenemos el caso de Tlatelolfus Gallorum, descrito recientemente y que, precisamente, es una unión de este tipo, y de las buenas, ¿eh? Cabe destacar que no es necesario ser paleontólogo para trabajar con fósiles. Existe un tipo de trabajo donde se emplean las habilidades técnicas para la limpieza y restauración de los fósiles, lo que llamamos preparación. Y los preparadores de fósiles son excelentes en lo que hacen, pero no son paleontólogos, o al menos no la mayoría. Y eso no tiene nada de malo, de hecho es un empleo más, y uno muy digno, que desde luego requiere preparación, pero es una preparación distinta. Sin embargo, cuando el ego gana, hay quienes toman un camino muy diferente. El fingir ser algo que no son, y en este caso, fingir ser paleontólogos. En México existen algunos casos deplorables de personas que ni siquiera terminaron la licenciatura, pero se presentan como doctores en paleontología, como si el doctorado fuera algo que sale en una bolsa de papitas. Desde luego, este tipo de individuos no laboran en universidades públicas, ya que estas nos exigen evidencias de estudios, y no crean que como una situación elitista, sino para demostrar que se tienen los conocimientos básicos esperados. Después de todo, un hospital no contrataría a cualquier fulano que llegue en bata presentándose como neurocirujano. Estos sujetos brincan de colaboración en colaboración, cerrándose las puertas en la cara al descubrirse su engaño, y porque en su haber acumulan varias conductas poco éticas. Y es que uno no quiere nunca más volver a trabajar con un estafador como estos.
Para no ensuciar la reputación propia y por las malas experiencias.
Y aún así, hay un par de sujetos en el norte de México que hacen precisamente esto. Se presentan como doctores. Y además imparten cursos y laboran en universidades privadas donde van sin el menor reparo estafando a quienes toman dichos cursos y se inscriben a una carrera esperando ser instruidos por un profesional y acaban en manos de un charlatán. Y es que una cosa es no tener el grado y saber. De hecho, hay varios paleontólogos en México que solamente tienen la licenciatura y son verdaderos expertos. Pero resulta que es una cosa completamente diferente el literalmente anunciarse como doctores cuando no lo son. Este no es un desliz ni un error menor, es suplantación de identidad y fraude. Pero, ¿por qué debería importarnos? Pues resulta que estos sujetos, al no saber trabajar con paleontólogos serios y al cerrarse las puertas una tras otra, acaban abriéndole la puerta a saqueadores. Y es precisamente ese el caso con estas personas. Desde hace más de 15 años, los paleontólogos reales de México tienen conocimiento de un grupo de saqueadores profesionales procedentes de Alemania que laboran con estos farsantes del norte. Ahora, ¿por qué saqueadores? Y más importante, ¿por qué no los han detenido? Bueno, lo de saqueadores es porque han estado involucrados en robo de fósiles de distintos países que incluyen a México y a Brasil. Y digo robo y no recolecta porque dichos fósiles fueron obtenidos de manera ilegal y no en colaboración sana y conforme a la ley y acorde a los principios básicos de la ética profesional. Tanto Brasil como México, así como la mayoría de países de América Latina, cuentan con leyes que impiden la salida,
sin el permiso apropiado,
de fósiles. Y también, en muchos casos, se tiene estrictamente prohibido su comercio. Y estas personas suelen ir a países donde tienen ayuda, ya sea de redes de tráfico de fósiles o de estos pseudopaleontólogos, como es el caso de México, en donde les ayudan a robarse los fósiles. En el caso de Brasil, el beneficio directo va en forma económica a traficantes ilegales de fósiles. Y en México, la paga es con artículos, pues estos pseudopaleontólogos mexicanos, al no saber investigar realmente, piden a cambio su inclusión en trabajos científicos, para, entre comillas, aumentar su prestigio. Por eso, lo que mencioné hace rato del doctorado falso y su importancia. Un doctorado en paleontología no es ir y sentarse 4 años más a escuchar clases y entregar tareas, no. Un doctorado es un programa donde llevamos a cabo un proyecto de investigación científica real de forma semiautónoma, con la guía de un comité de doctores experto en el tema de investigación que estarán evaluando al doctorante para ver si puede cumplir con este entrenamiento formal. La idea es que el egresado no necesite a nadie para llevar a cabo investigación, ya que al final del doctorado se pide como requisito el publicar como primer autor un artículo científico producto de dicha investigación original. Es pues la prueba máxima para ser un investigador. No es de extrañar que quienes abren la puerta a estos alemanes saqueadores no hayan culminado un doctorado, pues al no saber investigar, dependen de estos sujetos para poder publicar.
Y de cobrar favores con editores regionales.
Y uno podría pensar que eso beneficia a la ciencia, porque pues todos esos fósiles están siendo descritos, ¿no? Pues no. Resulta que en los países y lugares donde se roban los fósiles, ya había grupos de trabajo de paleontólogos reales trabajando. En Brasil, el saqueo continúa en las sombras, y su policía ha hecho decomisos enormes con valores de varios miles de dólares. E incluso ha puesto tras las rejas a algunos de sus proveedores. Y esos fósiles decomisados acaban siendo estudiados por brasileños y otros extranjeros conforme al marco legal y ético de Brasil, pues Brasil no limita la entrada de extranjeros, sino que les obliga a colaborar con instituciones nacionales, para así fomentar el desarrollo de sus científicos, y que no sufran de un proceso llamado colonialismo científico. Así que no, estas especies no acaban perdidas para la ciencia, eventualmente son descritas. Y es más, incluso se pueden hasta salvar. Es muy conocido el caso del dinosaurio llamado Irritator Challengeri, saqueado de Brasil y cuyo nombre le fue puesto porque a los descriptores les pareció irritante que los saqueadores locales hubieran roto y alterado el cráneo del dinosaurio para hacerlo parecer más grande, y por lo tanto que valiera más. Pero esas son lágrimas de cocodrilo. Si ellos no hubieran comprado y fomentado el saqueo, ese dinosaurio no habría acabado tan destruido. Es más, no habría acabado destruido. Lo mismo aplica para un pterosaurio descrito este año y decomisado, que había sido partido en cuatro lajas para poderse vender a este grupo de traficantes. Además, destaca su ineptitud a la hora de estudiar fósiles, pues este Irritator estaba siendo descrito como un pterosaurio por estos pseudopaleontólogos, cuando en realidad era un dinosaurio terópodo. Fueron los revisores de la publicación los que notaron el error, además de que casi todos los rasgos anatómicos que observaron estaban mal, así que buena ciencia no es. Y en México sucede lo mismo, y han incurrido en varios casos de vandalismo taxonómico. Este es un problema actual en ciencias biológicas, y consiste en gente que, sin experiencia o con malicia, describen especies esperando que éstas no sean sinonimizadas y borradas de los registros. O sea, lo hacen para dejar su nombre en la ciencia esperando atinar. El grupo de saqueo alemán y sus amigos, los pseudopaleontólogos, han descrito desesperadamente especies inválidas como Panthera balamoides, que resultó ser un oso del género Arctotherium, o Amucnalia minima, que resultó ser un pecarí de collar juvenil carneado por humanos. La ironía es que con el pecarí, una de las autoras de esta presunta nueva especie es una arqueóloga, que ni siquiera notó las marcas de corte. Y en el caso de varios trabajos con tiburones gigantes durófagos de Nuevo León, llegaron a confundir estas criaturas con unos peces óseos minúsculos, solo porque los nombres de los grupos se parecen un poco. Es decir, hacen una ciencia malísima. Y si se dejaran corregir, no habría problema. Digo, sería molesto ver tanto vandalismo, pero sería enmendable. Pero tampoco ocurre esto. Estas personas suelen responder inmediatamente con cartas plagadas de errores científicos y de interpretación que se nota escriben apresuradamente para contar dicha carta como una publicación más.
Y es que técnicamente así cuentan.
Y por si fuera poco, suelen difamar a quienes proponen que sus nuevas especies no son tal cosa. Uno de los autores de Panthera balamoides se atrevió a acusar de alcoholismo a uno de los autores de aquel trabajo donde ponían en duda sus descubrimientos. Y bueno, eso no solo no hace válido a ese tal Panthera balamoides, sino que además demuestra la ética nula que tienen estas personas. Y bueno, eso solo se queda entre científicos, ¿no? ¿Por qué habría de importarme? Pues resulta que estos saqueadores y sus amigos, los impostores del norte, asesoraron a un diputado de Nuevo León para reformar una ley, cambiando el estatus de los fósiles de Vallecillo en Nuevo León, de fósiles a grabados inusuales. Todo esto con el fin de poder explotarlos comercialmente y tener el monopolio de su estudio. Los leonenses no se han dado cuenta que su patrimonio fósil se irá o a Alemania o a Coahuila, a una institución privada donde no se garantiza de ningún modo ni el acceso a su estudio ni que no acaben siendo vendidos o desaparecidos. Y la peor parte no es que esa ley se haya aprobado, sino que además Ya existe una ley federal que protege esos y otros fósiles. Eso no es ningún accidente ni ningún desliz. Es una acción hecha con toda la intención y que además es inconstitucional acorde al artículo 33, pues ese grupo de saqueo alemán no tendría por qué tener injerencia alguna en leyes mexicanas. Pero, ¿por qué no se los arresta? Pues porque se han escabullido por las grietas de la ley. Y aunque lo que han hecho y promovido técnicamente no es ilegal, sí es totalmente antiético. Los académicos mexicanos conocen este y otros asuntos turbios que no puedo mencionar, como el involucramiento de políticos importantes y redes de narcotráfico en esta situación. Esa es la razón por la que, por lo general, estos pseudopaleontólogos van brincando de colaborador en colaborador, tomando desprevenidos a aquellos que no conocen esta situación, y sobre todo a estudiantes. También es la razón por la que no logran colocar a ninguno de sus estudiantes en el campo laboral. ¿Quién en su sano juicio recibiría a alguien formado por estos sujetos? Pues solo alguien que desconozca la situación o que actúe bajo nepotismo. Habrá que esperar si las sociedades científicas mexicanas toman cartas en el asunto. Y parte de la razón de este sensible podcast es esa, dar a conocer esta situación. Por eso, este no será ni el primer ni el único producto que toque el tema en este proyecto de divulgación. Porque la divulgación paleontológica no solo es comentar datos a diestra y siniestra de dinosaurios. También tenemos que tener responsabilidad social y moral. Y así como hay colegas divulgadores biólogos que denuncian las leyes absurdas como la ley de bienestar animal y a los hilos detrás de esta, nosotros también tenemos que hacer lo mismo, pero con las que afectan a los fósiles. El exponer este tipo de conductas, sin ética alguna, ha tenido repercusiones sobre mi persona. Y eso no me hace desistir. De hecho, todo lo contrario. Me motiva informar a todos de sus fechorías. Y como les comenté, estos tipos suelen comenzar campañas de difamación y de hecho ya han comenzado varias en mi contra. Y una tiene que ver con el comercio legal de fósiles. Pero ese será tema para un episodio de la próxima temporada. ¿Qué es y qué no es ético en el comercio fósil? Así que recuerden, hasta con esas simples piedras que son los fósiles, hay montones de situaciones poco éticas que pueden llegar a situaciones muy, pero muy turbias. No nos quedemos callados ante estas cosas. Los invito a compartir este podcast y que más gente sepa. Así, con la calle bien iluminada, será menos probable que las ratas campen a sus anchas.